Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos a estar hablando sobre el concepto de soberanía revisado por dos importantes profesores. Tenemos la dicha de contar con un cubano que está tratando de hacer un poco la geografía de los pasos por donde deben ir los cubanos para la democratización en la isla. Pero es una herramienta, lo que le vamos a traer hoy, lo que vamos a presentarle, que no es más que un libro, una herramienta que funcionaría en cualquier parte del mundo. Los cubanos, la legalidad y la soberanía que han tratado de establecer durante tantos años ha sido vapuleada de uno y otro lado. El invitado de hoy, licenciado Faisel Iglesias, ha escrito el libro Por una nueva lectura al concepto de soberanía. Faisel, buenas tardes, bienvenido a Contacto Cuba.
Muy buenas tardes, Luis Felipe, y buenas tardes a toda Cuba y a toda esa parte del mundo que nos escucha a través de las ondas radiales, Luis Felipe.
Faisel, así, una reseña, una breve reseña, ¿cómo le explicarías tú a los oyentes en Cuba, a tu público, que ya lo tienes ahora mismo aquí, que quieren saber cómo un cubano, un pinareño, se ha ocupado de esta cuestión tan primordial para la democratización de la isla, de esta herramienta que tú acabas de poner en las manos de mucha gente?
Bueno, pues, en primer lugar, sabes que la soberanía trata, en definitiva, de dónde emana y quién ejerce el poder. Ya desde la época de la Revolución Francesa, Rousseau había planteado que la soberanía radicaba en el pueblo. ¿Qué sucede? Que el pueblo es un concepto abstracto y, por tanto, el pueblo tenía que elegir unos representantes, que en definitiva esos representantes son los que ejercían la soberanía, los que han venido ejerciendo el poder a través de las instituciones del Estado. Y ese fue el principio del proceso cubano a partir de la independencia. Sin embargo, a partir de la Revolución Cubana de 1959, tú sabes que Cuba se alinea al campo socialista. Era la época de la Guerra Fría, la época de la que yo llamo en mi libro la Tercera Guerra Mundial, donde la humanidad vivía en la asfixiante atmósfera de la paz del miedo nuclear. Y la Unión Soviética tenía su raíz en Rusia. La Rusia que era feudal en pleno siglo XX. La Rusia que estaba entrando al modernismo cuando ya Occidente estaba saliendo de él. La Rusia que nunca había recibido la influencia de la Revolución Francesa, nunca había recibido las influencias de la tripartición de poderes, nunca había conocido un parlamento, un órgano legislativo independiente, representante del pueblo que ejerciera. Y en ese contexto surge la Revolución de Octubre y entonces Lenin y Stalin después, pues, desconociendo históricamente en ese mundo, lógicamente, la soberanía del pueblo, como que te dije que no había sido Rusia influenciada,
sí, claro,
por la Revolución Francesa, pues se le ocurre a Lenin crear al partido y el partido bolchevique, como él le llamaba, una clase de vanguardia y dirigente. Claro, yo diría que también retaguardia, porque si era un solo partido, si era vanguardia, a la vez tenía que ser retaguardia también, ¿verdad? Como claro, es el Partido claro. Comunista de Cuba, que es vanguardia, a la vez retaguardia. Ya creo que va siendo más retaguardia que vanguardia, pero bueno, esas contradicciones que entran.
Esa es una buena observación. Y yo veo, por lo menos en el resumen que he leído de tu libro, que tú insistes mucho en el individuo. Tú sigues siendo plenamente martiano. ¿Por qué esta frase que yo creo que es una de las tesis de tu libro, el hombre, el soberano es el hombre? ¿Qué hay de esto?
Exactamente, porque como bien te dije, eso de la soberanía del pueblo pues comienza en la era moderna, pero ya estamos en la posmodernidad. Antes el hombre tenía que elegir representantes porque no había medios de comunicación para llegar al gobierno. Las cartas tenían que ir a caballo, el hombre no podía estar en el parlamento. Pero ya esto ha cambiado en medio de la revolución digital, en este mundo sin fronteras, sin distancia, fortuito, contingente. De modo que ya los mecanismos de comunicación del ciudadano con los órganos de gobierno, pues puede ser un mecanismo directo. De modo ya la soberanía no debe caer en los representantes del pueblo, sino que ya puede caer directamente en el ciudadano. Y ese es el espíritu, yo creo, de la raíz cultural de nuestro hemisferio occidental. El hemisferio occidental tiene su raíz espiritual, su raíz cultural en la cultura judeocristiana. Desde la cultura judeocristiana te dice, su gran metáfora es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso yo utilizo la metáfora, el ciudadano es el hombre porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ya no tiene que ser el partido ni un congreso quien elija a los jueces, porque el pueblo no puede elegir los jueces. ¿Cómo es posible que el gobierno elija quién va a ser un fiscal, cuando un fiscal es quien tiene que velar por los bienes de los ciudadanos, del pueblo, de una sociedad? ¿Por qué el ciudadano, por qué no es el pueblo quien elige quién van a ser las personas que van a dirigir todo el aparato fiscalizador? ¿Por qué el pueblo no elige quiénes son las personas que van a ocupar los distintos cargos políticos? ¿Por qué el pueblo no elige lo que sería un poder electoral? ¿Por qué tiene que ser un partido o un parlamento que está divorciado del ciudadano quien elige?
Esa es
la tesis del libro. Claro. El soberano debe ejercer el ciudadano para que ejerza sus poderes directamente.
Esa tesis está llena de preguntas. ¿Qué crees tú que le puede pasar a un ciudadano cubano amante de la libertad cuando le caiga una herramienta como este libro tuyo que acabas de sacar?
Yo pienso que lo primero que creo que lo va a iluminar. Eso es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Porque indudablemente queremos que el ciudadano cubano se empodere de su propio destino.
Faisal, sí. Te he interrumpido, pero es que hablando de eso del ciudadano y de ese empoderamiento y de esa manera en que el ciudadano es el soberano, cuentas con dos colaboraciones importantes, la de Héctor Ríos Mauri y la del cubano Orlando Freire Santana, que aunque está en la isla, es una gente muy inquieta. ¿Qué ha sido trabajar con ellos? ¿Cómo ha sido trabajar con ellos dos?
Pues mira, el doctor Héctor Ríos Mauri, sabes que es un académico internacional. El doctor Héctor Ríos Mauri fue decano de la Universidad de Puerto Rico. El doctor Héctor Ríos Mauri es profesor invitado además en Yale, en la Sorbona, en Salamanca, en Harvard. Es autor de distintas obras políticas, fue director de la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Gracias a él tuve la oportunidad de pertenecer al consejo, al gabinete internacional de esa editorial, que es un prestigio, prestigioso internacionalmente, gran honor. Y Héctor Ríos Mauri, pues además es un académico conocido mundialmente. Su obra para mí muy importante. Sobre todo, él ha hecho estudios sobre la internacionalización de los procesos productivos y la necesidad de barrer las fronteras en ese contexto y, por tanto, la necesidad de fortalecer al individuo cuando ya no hay fronteras. Y, por tanto, la tesis mía de la soberanía del ciudadano pues justifica en mucho sus tesis económica, de, sí, sobre todo de la internacionalización del proceso productivo, de la manera que el hombre tiene que controlar de una u otra manera los desenfrenos que pudiera provocar unas relaciones internacionales ya donde no está bajo la protección de un Estado, de una frontera.
Muy bien. Bueno, Faisal, vamos a hacer que los oyentes cubanos, los oyentes de Contacto Cuba y de Radio Martí, gocen también de ese placer que has tenido tú de contar con
el doctor Héctor Ríos.
Claro, y bueno, vamos a invitarlo aquí.
Lo tenemos aquí, así que lo dejo con ustedes, con el doctor Héctor Ríos Mauri.
Gracias, Faisal Iglesias, gracias. Un abrazo. Amigos de Contacto Cuba que se incorporan ahora, que ya nos han acompañado en la primera parte, estamos hablando con el licenciado Faisal Iglesias, quien ha escrito el libro Por una nueva lectura al concepto de soberanía. Nuestro próximo invitado es el profesor y doctor puertorriqueño Héctor Ríos Mauri, que junto al cubano Orlando Freire Santana han hecho posible este libro.
Sí, Buenas tardes, Luis Felipe. Saludos cordiales.
Saludos para usted, doctor. Muchas gracias. Con usted y la colaboración que ha hecho con Faisel y con el resultado, es decir, teniendo este libro en la mano, podemos patentizar una vez más que se cumple aquel verso genial de Rodríguez Tió. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas.
Ciertamente, para mí es un inmenso honor participar de este programa y saludo a todos los amigos y amigas que nos honran con su sintonía y les saludo a usted, Luis Felipe. En efecto, Cuba y Puerto Rico, irreversible y felizmente, tienen demasiados componentes históricos en común como para que sea separable esa historia, y Faisel y yo pues hemos hecho este junte intelectual de amigos para articular esta obra que hemos venido a presentar aquí a la Universidad de Salamanca. Ya la presentamos en Puerto Rico y, como siempre ocurre con un libro que tiene dimensiones digamos orientadas a llegar a muchos sectores, pues nos sirve de medio, nos sirve de vector, nos sirve de vehículo para llegar a distintas partes del mundo. Esperamos, a la luz de este congreso, con los contactos que vamos a establecer, también presentar esta obra en distintas partes de América Latina. El congreso que se celebra aquí en Salamanca ha tenido presencia de intelectuales de Estados Unidos, de distintas partes de Europa y América Latina, así que muy felices acá presentando esta obra. Acabo de ver y presenciar y disfrutar la presentación del doctor Faisel Iglesias, profesor, abogado, escritor, extraordinaria. Ya explicaba él su tesis, y mi labor en este libro es pues vincular toda esta conceptualización a la situación política de Puerto Rico, pero este libro es un canto, Luis Felipe, a la libertad, y es una rebelión contra el nacionalismo ideológico y la estadolatría. Por tanto, mi parte incluye un cuento, un ensayo particularmente sobre la situación jurídica y política de Puerto Rico, y 28 ensayos adicionales en 110 páginas sobre temas muy variados.
Doctor, Parece paradójico, para mí siempre es paradójico, que por ejemplo en Europa se ha entronizado un discurso del trabajo del individuo y de incluso el, pudiéramos decir, el tono de éxito, la noción de éxito de quienes trabajan. Eso ha aparecido como cosa de Europa. América ha contado con individuos que paso a paso o detalle a detalle han hecho revoluciones en el mejor sentido de la palabra y no como nos los han vendido. ¿Por qué la historiografía no se ha ocupado más de mujeres, de hombres sencillos que enaltecen el concepto de soberanía? ¿Qué ha pasado ahí?
Yo diría que la filosofía que se deriva de la Revolución Americana, una de las más grandes del mundo, está, y de la historia, una de las más importantes de la historia humana, está claramente orientada a la exaltación y reconocimiento de la libertad y el éxito individual, ¿no? Y creo que en eso se diferencia de la Revolución Francesa, otra de las grandes revoluciones de la historia, que, como bien señalaba el querido amigo Faisel Iglesias, establece como sujeto revolucionario el pueblo, pero el pueblo es una categoría que podría ser capciosa, amplia o hasta arbitraria, ¿no? Pero lamentablemente la realidad mediática hace que aún en América, en la América del Norte, la historia está escrita desde la institucionalidad dominante, y eso en ocasiones menoscaba el reconocimiento de las historias de éxito individual tan importantes para el éxito económico y para la productividad de la nación americana. Y en el resto de América, ya más al sur, en la América Central y del Sur, pues prevalece una visión muy derivada del colectivismo, ¿verdad? Sí. Que menoscaba aún más el reconocimiento de esa libertad. Y yo creo que esa concepción del Estado y el derecho en América Latina detiene tremendamente sus evoluciones libertarias, no solamente en el caso de Cuba, que vive una dictadura marxista-leninista y un régimen negatorio totalmente de la libertad humana, sino aún en los procesos que se han abierto a la democracia liberal en América Latina, todavía hay mucho colectivismo presente desde el punto de vista ideológico.
A mí, me parece muy bien que usted haya aclarado todo esto, y uno a veces, yo lo digo como intelectual, lo digo como lector plano y llano, cuando empiezo a buscar, no cuestiones teóricas, sino empiezo a buscar de manera palpable algo que me pueda servir como una herramienta a mí como individuo, y cuando veo cosas como estas que pasan y como esta que hemos anunciado hoy, a mí me da esperanza, porque sé que otros lo pueden utilizar también. ¿Qué otros proyectos, más o menos en este sentido o no, tiene entre manos el doctor Mauri?
Bueno, de hecho, mi amigo Faisel Iglesias y yo tenemos varios proyectos en conjunto y en agenda. A la luz de la elaboración de esta obra, que reitero, esperamos tenga a bien ser recibida, analizada, comentada, criticada en muchas partes de Estados Unidos y de América Latina y también de Europa, tenemos la proyección de tratar de que todo esto tenga una concreción, un aterrizaje intelectual en la creación de un instituto para el desarrollo democrático, para el cual estamos recabando apoyo ya en sectores intelectuales, económicos en Puerto Rico, Estados Unidos, y este instituto de estirpe multidisciplinaria y de enfoque transideológico, sí, tendría alcance multinacional. Esperamos estar concretando este proyecto allá para el año 2017 a más tardar.
Ojalá.
Y será un factor más, una herramienta más para que gente como usted y muchos otros tengan vínculos desde el punto de vista de la democracia como aspiración, la democracia replanteada.
Así
porque
mismo.
Este es un término que también a veces es muy abusado, pero ubicándonos en la teoría esencial de nuestro libro, de que la soberanía del ciudadano es la soberanía más importante, más que la del Estado.
Seguro.
Más que la de los gobernantes.
Seguro que sí. Doctor Héctor Ríos Mauri, gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba, por esta amabilidad. Y además yo sé que los oyentes de Contacto Cuba están gozando y han gozado, ¿no?, de la presencia suya hoy. Muchas gracias y éxito, doctor.
Mi saludo, mi abrazo al extraordinario pueblo cubano. Así les mismo. Saludo a usted, le agradezco y estaré siempre a la orden. Muchísimas gracias.
Amigos, seguimos aquí en Contacto Cuba, ya estamos concluyendo, hablando de la soberanía, del concepto de soberanía, pero también hablando de las imposiciones a los ciudadanos. Nos vamos directamente a la isla, en la provincia de Villa Clara. Allí al historiador, al profesor Gustavo Pérez Silvero, han querido imponerle algo, el círculo de sus amistades. Silvero, buenas tardes.
Saludos a todo el colectivo de la radioemisora y también a la audiencia de Sur de la Florida también, y también los que en Cuba escuchan la radioemisora Martí.
Gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba. Cuéntanos, ¿qué te sucedió con estos oficiales de la Seguridad del Estado?
Bueno, en la mañana de ayer, cuando me disponía a ir al centro de anfiteatro donde yo trabajo en las artes escénicas, teniendo bueno una biblioteca especializada sobre anfiteatro, yo recibo una llamada. Era un teléfono fijo, yo vuelvo a llamar de mi centro de trabajo, y cuando llego me informa la administradora que al presidente le habían comunicado mediante una llamada telefónica que a las 9 de la mañana y se iba a personar una mujer que atiende el ámbito de la cultura por la seguridad del Estado. Luego entonces yo dije, ok, está bien, pero como yo abordo la temática racial, investigo estos temas que muchas veces son mal vistos todavía, a pesar de que existen tantos problemas en este sentido en Cuba, siempre bueno, hacen preguntas, nunca me ha sucedido, pero igual me dijeron que una conversación. Ya está bien, llegaron 9:25 de la mañana, llegó un joven, aproximadamente 28 años, y una joven de 25, 26 quizás, pues la joven no habló una palabra. Él me pregunta que si entramos a la oficina del presidente, nos dejaron solo. Y él me dice que si tengo teléfono celular, que lo retire. Yo lo retiro, voy al área mía, a la biblioteca, y yo lo dejo allí. Y cuando retorno me dice, no, que me conocía de la universidad. Le dije, por supuesto, estuve trabajando durante 13 años en la Universidad Central. Incluso para no establecer un diálogo tenso, inicialmente que me habían, censurado, me habían cerrado el contrato. Sencillamente lo estuve durante 13 años de profesor. Y entonces, seguidamente, él procedió a decirme de que me conocía a mí, pero que al mismo tiempo tenía información de que yo en los últimos tiempos había abandonado o había asumido, mejor dicho, discursos y criterios de otras personas y me he estado vinculando, según ellos, con organizaciones terroristas fuera de Cuba, con personas terroristas y con organizaciones terroristas y personas terroristas dentro de la isla. Y por lo tanto, yo estaba al límite de ser procesado judicialmente por esa categoría, prácticamente me dijo como terrorista.
Perdona ahí, antes de seguir, Gustavo, eso es una acusación.
Sí, claro. Lo que pasa es que me...
Bueno, desgraciadamente nos han cortado la comunicación con el profesor y el historiador Gustavo Pérez Silverio, a quien dos oficiales jóvenes de la Seguridad del Estado fueron a visitarle en aparentemente una conversación amable, pero para acusarlo de estar en contubernio con personas que ellos llaman desafectos a la Revolución Cubana. Silverio participó en actividades en los Estados Unidos recientemente, se reunió con amigos de su gremio, con escritores, con literatos, y no hizo más que ejercer el derecho que tiene todo ciudadano, simplemente relacionarse con las personas que le vengan a bien. Gracias de todas maneras a Gustavo Pérez Silverio por haber participado aquí en este programa Contacto Cuba. Gracias amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez, somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.